10:30 de la mañana de este jueves 21 de marzo y tiro algunas preguntas frecuentes. Quiero adoptar. ¿Dónde me inscribo si quiero adoptar? ¿Cómo comienzo el trámite? ¿Tengo que tener un ingreso mínimo? ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Cuánto tengo que esperar? Y todas estas preguntas, y muchas más, van a ser respondidas en este encuentro de asesoramiento y consultas para las personas interesadas en adopción que se va a desarrollar el 27 de marzo en Eduardo Castex. En principio en Eduardo Castex, veremos si después se extiende a otras localidades también. Y sobre esta situación vamos a hablar con el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, que nos atendió muy amablemente. Buen día, Juan Pablo, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Te convocábamos para saber de qué se trata este encuentro de asesoramiento y consultas para personas interesadas en adopción, cómo es que surgió esta idea de hacer este encuentro en Eduardo Castex, por algún tema en especial, por alguna consulta en especial, o es algo de la subsecretaría.
Sí, en realidad... El Registro Único de Adoptantes obviamente tiene su sede en la ciudad de Santa Rosa. Nosotros el año pasado empezamos a ver que había muchas consultas de otras localidades y también empezamos a detectar que el no vivir en Santa Rosa y el tener que acercarse al registro por ahí generaba dificultades en aquellos pretensos interesados. Entonces, a partir de octubre, noviembre del año pasado, resolvimos sacar el registro al resto de la provincia para acercarlo a aquellos que, en principio, están interesados y quieren averiguar cómo es el trámite, en qué consiste, cómo se lleva a cabo. Y entonces, iniciamos un par de charlas el año pasado, una en Macachín, una en Realicó, con muy buenos resultados. Y ahora retomamos este tipo de encuentros, que este primero va a ser ahora el 27 de marzo en la localidad de Eduardo Castex, pero que mensualmente se va a replicar en las distintas localidades de la provincia. Digo, la idea es, hoy el registro cuenta con 15 personas o grupos familiares inscriptos con proyectos viables. La idea es poder aumentar la cantidad de personas inscritas, porque entendemos que hay muchas personas interesadas y que por ahí probablemente no tienen el tiempo o no tienen la disponibilidad de viajar a Santa Rosa para averiguar mejor de qué se trata esto de inscribirse en un registro de pretensos adoptantes.
Uh-huh. Tal cual. Este encuentro, que según difunden ustedes, es el 27 de marzo, y dice, el equipo profesional atenderá las consultas de 8 a 12. ¿Cómo está pensado? ¿De que cada persona que esté interesada se acerque o va a haber un horario específico de una charla, por ejemplo?
No. La idea es, el encuentro, como bien anunciaste, se va a llevar a cabo el 27 de marzo en el Centro Municipal de Eduardo Castex. Digo, con la colaboración, obviamente, del municipio. La idea es que los equipos técnicos del registro estén en el lugar y aquellos que estén interesados se acerquen y puedan tener reuniones individuales con los distintos profesionales. No es la idea hacer una charla grupal ni general, sino evacuar las consultas individuales, porque también es cierto que muchas veces, aunque parezca mentira reconocerlo, hay gente que no quiere o que le da vergüenza aceptar que se acerca a un registro de adoptantes con la intención de inscribirse. Y por eso la necesidad de que los encuentros sean individuales para respetar la confidencialidad y demás, y para que nadie quede afuera o con dudas. Uh-huh. Digo, la idea es, este primer encuentro se realiza este 27 de 8 a 12 horas. Por supuesto que en función también de cuál sea la respuesta, existe la posibilidad de volver rápidamente a la localidad. Pero por ahí, para que se entienda, el registro está integrado por 7 profesionales, una coordinadora, un administrativo, chofer, pero realiza diferentes actividades que demandan mucho tiempo, desde el acompañamiento de las guardas preadoptivas que se están llevando a cabo en toda la provincia, hasta la evaluación de pretensos adoptantes, las convocatorias públicas. Entonces, bueno, hemos resuelto este tipo de charlas, realizarlas de acá en adelante y hasta fin de año, en principio una vez por mes. Aunque, bueno, de acuerdo a cuál sea la respuesta de la gente, esto se puede ir modificando, ¿no?
Juan Pablo, mencionabas hace un ratito atrás el tema de hay 15 grupos familiares con proyectos viables, dijiste así tal cual, sí, me quedé enganchada a qué le llamamos proyecto viable de adopción, y trayendo a la memoria por ahí algo que sí estuvo en la conversación pública, que era el concepto de familia sustituta, y saber si hay alguna vinculación con eso, no hay ninguna vinculación, o de qué se trata un proyecto viable.
En principio, a ver, cuando hablamos de proyecto viable, es que por ahí suena muy técnico, sí, y uno se olvida que está hablando para la gente en general. Digo, proyecto viable es aquel grupo familiar, cuando hablo de grupo familiar, puede ser una persona sola, puede ser un grupo, una familia, un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, digo, el grupo familiar, el concepto es muy amplio. Cuando uno habla de grupo familiar, no necesariamente está hablando de una pareja, puede ser una persona sola que se inscriba con el deseo de adoptar. El proyecto es viable cuando fue evaluado, porque todos los que se presentan con intenciones de adoptar tienen que pasar por una etapa de evaluación, diagnóstica. Y en función de esa etapa y de ese proceso, cuando este grupo familiar es considerado apto para adoptar, ahí se inscribe en el registro como proyecto viable. Cualquier persona para adoptar, no solo en la provincia de La Pampa, sino en todo el país, tiene que estar inscrito en un registro de adoptantes. Es la única forma de poder acceder a la adopción. Esto que se viene implementando desde hace muchos años permitió, sin lugar a dudas, evitar situaciones que en algún momento no eran muy transparentes o muy claras. Lo que sí también es importante tener en claro es que el proyecto adoptivo no tiene absolutamente nada que ver con el programa de familias sustitutas.
Bien.
A punto tal de que son incompatibles. Digo, si alguien y alguien está inscrito en el registro público, en el registro de adoptantes, no puede inscribirse en el programa de la Dirección de Niñez como familia sustituta. Y si alguien está inscrito y trabajando como familia sustituta, no tiene la posibilidad de acceder a una inscripción en el registro de adoptantes.
Muy buena aclaración. Segunda consulta, sí, digamos, hay una frase, digamos, ya consagrada, que dice, uno no elige la familia donde nace, uno viene a una familia. Entonces, pensando por ahí en un diagnóstico, en ser mirado como grupo familiar por un grupo técnico y profesional, y obviamente las dudas y miedos que genera eso, es decir, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué van a venir a mirar de mi casa, de mi lugar, de lo que hago, de lo que pienso? Contanos más o menos en palabras que se puedan, digamos, comprender técnicamente inclusive, ¿qué significa un trabajo de diagnóstico profesional para ser adoptante?
Bueno, a ver, es mucho más profundo, pero es mucho más sencillo. Digo, cuando uno inicia un proceso de evaluación para inscribir a un grupo familiar en el registro de adoptantes, lo primero y fundamental que hay que tener en cuenta es que no es absolutamente necesario tener un determinado ingreso, tener una casa, tener un auto. Digo, existen muchos mitos respecto a esto.
Claro.
Creer que uno tiene que tener una posición económica holgada para poder adoptar. Digo, fundamentalmente el proceso tiene que ver con las características y los recursos que cuenta esa familia. Digo, cuando se piensa en un proceso adoptivo. Tengamos en cuenta que desde hace ya varios años ha cambiado el paradigma. Digo, hoy se busca una familia para un niño determinado, y no, como ocurría durante mucho tiempo, un niño para una familia.
¿Podemos poner un ejemplo, Juan Pablo, de un caso que sin nombres, obviamente, o sin lugares, pero un ejemplo para que sea bien gráfico, bien claro, que para entender por ahí que hay muchas ganas o vocación o ganas y todo el tema de el desincentivo institucional que tiene que ver con estos pasos administrativos, procedimentales? Es decir, cuando decís una familia de acuerdo a un niño o niña, ¿qué quiere decir esa relación? ¿Qué están mirando ahí?
A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Digo, un niño que está en situación de adoptabilidad Digo, es un niño que viene con una mochila y viene con una historia de vida generalmente compleja y complicada. Digo, que hay que estar preparado para acompañar. Generalmente es una persona que no confía en los adultos porque los adultos lo han defraudado, lo han lastimado, lo han dañado. Entonces digo, esto requiere que este grupo familiar al que se va a integrar este niño tenga en cuenta que no solo las crisis que pueden llegar a suceder durante el proceso de la guarda preadoptiva, sino también que muchas veces la ley establece la obligatoriedad de sostener el vínculo biológico del niño, cuando esto es posible, por supuesto. Entonces, existen muchas fantasías en las familias que pretenden adoptar de creer que si uno favorece el vínculo de ese niño con su familia biológica, en algún momento va a querer volver con ella, en algún momento se van a querer ir. Digo, no es lo mismo iniciar o maternar o paternar a partir de la adopción que hacerlo en forma biológica. Uh-huh. Entonces, digo, cuando hablamos de recursos, no hablamos de recursos económicos, hablamos de recursos intelectuales para poder afrontar las cosas que van a ir ocurriendo en este transcurso. Y que sin lugar a dudas, las familias tienen que estar preparadas para esto, porque van a surgir inconvenientes, van a surgir cuestiones que van a requerir de un acompañamiento de los equipos del registro, por un lado, y también de la necesidad de entender que una persona que hoy está en adopción tiene una mochila de vida muy pesada. Y hay que estar en condiciones de poder afrontarla, porque te digo, la idea siempre es que estas guardas preadoptivas, que es la instancia previa a la adopción, y que es cuando el niño o la niña ya empieza a vivir con los pretensos adoptantes, no fracase, porque esto, por supuesto, genera en esos niños aún un daño mayor.
Uh-huh. Tal cual. Y acá en La Pampa, ¿cuántas personas están anotadas en este registro?
En actualidad, es decir, como proyectos viables, digo, inscriptos y en condiciones de adoptar, tenemos 15 grupos familiares. Y estamos en proceso de evaluación porque permanentemente se evalúan nuevas personas que se acercan al registro. Uh-huh. Estamos en proceso de evaluación de otras 10 o 15 familias.
Bien. ¿Y cuántos niños y niñas más o menos están en...?
Mira, la provincia de La Pampa no escapa a lo que es una realidad nacional y en lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con las llamadas adopciones tardías. Hoy la enorme mayoría de niños en condiciones de ser adoptados son mayores de 7, 8, 9 años. Digo, no hay, que este también es otra cuestión que se trabaja con las personas que están inscritas en el registro, porque en principio el 85% de las personas que se inscriben en un registro lo hacen pretendiendo adoptar un niño menor de 3 años, sin hermano, sin discapacidad, y la realidad es que ese tipo de niños de esa edad y con esas características no hay muchos en condiciones de ser adoptados. Digo, pero esto es un problema que afecta a todo el país, no solamente a La Pampa. Sí. Digo, es de poder pensarse como familia adoptante la posibilidad de ampliar la disponibilidad adoptiva y pensarse en la posibilidad de poder adoptar y darle una familia a un niño más grande o a una niña más grande o a un adolescente.
Sí, y mientras tanto, esos niños y esas niñas, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Cómo son cuidados?
Mientras tanto, como vos bien lo dijiste, porque digo, para que un niño llegue a una situación de adoptabilidad, previamente la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es el organismo de la Autoridad de Aplicación en Materia de Niñez en la provincia, tiene que haber tomado una medida excepcional.
Sí.
Es una medida excepcional, es retirar a ese niño, a esa niña de su grupo biológico de origen. Uh-huh. Digo, una vez que se toma una medida excepcional, la ley le otorga a la dirección 180 días, mejor dicho, 90 días, prorrogable por 90 días más, para trabajar con la familia de origen, con la intención, porque siempre lo que se pretende es que ese niño se críe en su familia de origen. Este es el plazo que le da la ley a los organismos para trabajar en la posibilidad de una restitución a su familia de origen. Es decir, la posibilidad de modificar aquellas conductas que dieron lugar a un retiro. Cuando esto no ocurre es cuando ese niño entra en situación de adoptabilidad. Y recién a partir de ese momento es cuando la justicia se pone en contacto con el registro para solicitarle un listado de los pretensos adoptantes que se adapten a las características de ese niño o de esa niña. Y en el mientras tanto, como bien me preguntabas vos, cuando se toma la medida excepcional, o bien ese niño, que también depende de sus características, ¿no? Va a estar a cargo de una familia sustituta o bien va a estar alojado en alguno de los dispositivos o en algunas de las residencias para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que tiene la provincia.
Uh-huh. Y una vez que se otorga la adopción, ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue?
A ver, lo primero que se hace una vez que la justicia selecciona el grupo familiar, se empieza un proceso de vinculación que depende el tiempo de duración, depende de la edad del niño, depende de la disponibilidad de los pretensos adoptantes, que es durante el proceso durante el cual el niño y la familia se conocen, digo, y empiezan a interactuar. Este proceso generalmente no dura más de 15, 20 días. Uh-huh. Si todo funciona adecuadamente y no surgen inconvenientes, lo que se hace a partir de ese momento, la justicia otorga una guarda preadoptiva que tiene 6 meses de duración. Bien. Y en la que ya el niño o la niña pasa a vivir con el pretenso adoptante. Por supuesto, con un acompañamiento y un seguimiento permanente de equipos técnicos del registro. Cumplidos estos 6 meses, si los informes del registro son óptimos y adecuados, se cierra el proceso de guarda preadoptiva y ya queda habilitada la familia para iniciar el juicio de adopción.
Bien, por ahí para los más pequeños, supongo, yo no te sabría decir, pero digo, por ahí puede ser un poco más sencillo esto de adaptarse a una nueva familia, pero ¿cómo es ese acompañamiento? Decías que, bueno, quedaban en una casa de cuidado, en una residencia, quizás con otros niños y niñas más también. ¿Cómo es ese acompañamiento de que entiendan de que no van a volver a ese lugar donde salieron porque seguramente estarían en peligro o no era el ambiente adecuado y que ahora están buscando una familia para eso? ¿Cómo lo toman los niños y las niñas?
No, lo que pasa es que también, digo, no nos olvidemos que de acuerdo con la ley, a partir de los 10 años, el niño o la niña tiene que prestar conformidad para ser adoptado. Entonces, cuando los niños o las niñas están en un proceso de medida excepcional, que están siendo abordadas por equipos técnicos y muchas veces uno ya va viendo que no va a haber posibilidad de una restitución al grupo de origen, empieza a trabajar con los niños. Hay muchas modalidades de trabajo psicológicos y demás a trabajar con los niños para que vayan entendiendo que no solo no van a volver con su familia de origen, sino que se les va a buscar una nueva familia para que sea a cargo de ellos. Y los chicos, sobre todo cuando son un poco más grandes y tienen la posibilidad de manifestarse y de contar lo que les pasa y demás, tienen muy en claro cuáles fueron las razones por las que fueron alejados de sus padres y cuáles son las razones por las cuales se está buscando una familia definitiva. La mayoría de los niños o de las niñas sueñan con una familia que los críe adecuadamente, que no los maltrate, que les brinde cariño. Entonces, la verdad es que las experiencias que surgen son fantásticas. Si uno pudiera presenciarlas o ver o charlar con esos chicos que han pasado por un proceso de esas características, se daría cuenta cómo rápidamente les modifica la vida para siempre, ¿no? Por eso digo, hay muchos mitos con respecto a la adopción que no son reales y que hay que comenzar a desterrar.
Tal cual, y por eso es tan importante.
Un adolescente tiene ventajas que no tiene, adoptar a un recién nacido. Y que tiene que ver con la posibilidad de que ese adolescente le pueda poner palabras a lo que le pasa, claro, a lo que siente. Es mucho más sencillo por ahí de generar un vínculo saludable porque está la palabra de por medio. Y esto también es lo de creer, muchos pretensos adoptantes creen que el chico viene con una mochila terrible que va a ser muy difícil de superar. Lo que no entienden es que esos pretensos adoptantes también van con una mochila de ese encuentro, porque también tienen una historia de vida. Y entonces se trata de la confianza y del cariño, ir generando un vínculo que se vaya fortaleciendo con el tiempo y que implica, sobre todo en la vida de estos niños o de estas niñas, un cambio radical de sus expectativas, de su futuro, de sus deseos.
Y de conocerse, sobre todo. Y en estos, mencionabas que hay unas 15 familias más o menos aptas para adoptar y que hay otros en análisis. ¿Son de distintos lugares de la provincia o faltaría por ahí llegar con esta iniciativa?
Son de diferentes lugares de la provincia, pero Por supuesto que la mayoría son de los centros urbanos más grandes, digo, Pico, Santa Rosa. Por eso también la necesidad de poder ir, ahora vamos a ir a Castel, después seguramente 25 de Mayo, Hacha. Digo, hay mucha gente que por lo menos tiene las intenciones de conocer y saber de qué se trata. Porque también es cierto este otro mito de, no, me inscribo y voy a estar 4 años para esperar que adoptar, ¿o no?
Tal cual, sí.
Y se me pasa el tiempo, ¿viste? Como que vas tirando.
Sí. Bueno, lo que pasa es que esto también tiene que ver, insisto, con el tema de la disponibilidad adoptiva, que obviamente cuando alguien se inscribe, tiene que señalar que hasta qué edad está dispuesto a recibir un chico, una chica, si acepta hermanos o no, si los acepta con alguna patología o alguna discapacidad o no. En la medida en que esa disponibilidad adoptiva sea más amplia, las posibilidades de acceder a una adopción son mucho más rápidas. Digo, porque, insisto, sí.
Juan Pablo, una preguntita.
En la provincia, sí, los chicos en condiciones de ser adoptados tienen de 8 años en adelante.
¿Estos grupos familiares que mencionás tienen otros hijos, hijas? Sí tienen.
Pueden tenerlos.
Digo, porque no es
un impedimento.
Claro, porque es interesante también incorporar esto, ¿no? Digamos, de la misma manera que los niños, niñas están esperando una familia, quienes maternan y paternan no han tenido la posibilidad de serlo, entonces es un aprendizaje mutuo, digamos. Esto de la idea preconcebida es la idea que uno cree que es tener un hijo o que uno cree que es criar, que son cosas distintas.
No, seguro. Es que precisamente eso también surge en el proceso de evaluación de los pretensos adoptantes. Claro. Hay algunos pretensos adoptantes que se acercan, pero que todavía no tienen asumido su imposibilidad de haber sido padre biológicamente.
Claro.
Y esto muchas veces va en contra de este proceso evaluatorio, porque no es lo mismo ni un niño o una niña que es adoptada va a suplir a un niño que no se pudo concebir biológicamente. Son realidades diferentes, son procesos diferentes. Lo que sí es cierto es que no hay absolutamente ningún impedimento para que una familia con hijos se inscriba para adoptar, en lo más mínimo. Esto no es un impedimento.
Espectacular. Bueno, y muchos mitos más y muchas preguntas más tendrá cada una de las personas que se acerquen a estos encuentros. En principio, recordamos el 27 de marzo en Eduardo Castex. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes para también ayudarnos a difundir no solamente este encuentro, sino la adopción, que me parece que es un tema muy importante y del que muchas veces no se conoce demasiado y que está atravesado por muchos prejuicios que hay que ayudar a deconstruir.
Tal cual. Abrazo.
Abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, quien pasa es Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Recordamos, el 27 de marzo de 8 a 12 horas habrá un equipo profesional que va a atender distintas consultas. Va a ser un asesoramiento individual, eso es importante, en Eduardo Castex, en el Centro Municipal Cultural, para sacarse todas las dudas respecto a la adopción.